Vamos ahora nuevamente a nuestro país para hablar de las elecciones departamentales del próximo 11 de mayo. Y ahora nos vamos a ubicar en el departamento de Río Negro con las candidaturas del Frente Amplio. Como en otros departamentos del litoral del país, en Río Negro, en particular, el Frente Amplio ganó con cierta comodidad en octubre pasado en las elecciones nacionales. Y aspira ahora a recuperar la intendencia departamental con tres candidaturas que se presentan ante la ciudadanía. El plenario del Frente Amplio habilitó a los candidatos a la intendencia de Río Negro, que son Guillermo Lebrato, Sergio Milesi y el exintendente Oscar Terzaghi, que perdió en las pasadas elecciones con el nacionalista Omar Lafluf. Y estamos en comunicación por Google Meet a esta hora justamente con Terzaghi, que nos acompaña esta mañana en Radio Universal. Bienvenido, Terzaghi. ¿Cómo le va? Buen día.
Bueno, buen día, saludo para todos ustedes.
Bueno, gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa. Como yo decía recién en la introducción, bueno, el Frente Amplio tiene posibilidades reales de llegar nuevamente a la intendencia departamental después de lo que fue la votación de octubre, pero las votaciones de las nacionales no siempre se trasladan linealmente en las departamentales. De hecho, ahí hay muchos cambios, suele haber muchos cambios. Pero bueno, pero ustedes ahora tienen la aspiración de poder recuperar la intendencia departamental. ¿Por qué se presenta usted nuevamente como candidato tras haber perdido las elecciones pasadas con Omar Lafluf? ¿Por qué considera que es importante su participación en estas elecciones? ¿Y qué piensa de las posibilidades reales que tienen de volver al gobierno departamental?
Bueno, en primer lugar, nosotros entendemos que estamos en inmejorables condiciones para recuperar el gobierno departamental por varias razones. Pero voy a contestar primero la otra pregunta, ¿por qué mi presencia? Bueno, en las anteriores elecciones nosotros habíamos accedido al gobierno departamental por una diferencia de 237 votos en aquel momento. Uh-huh. Habíamos ganado por 237 votos, una diferencia muy exigua. Luego de 5 años de nuestra administración, leíamos las encuestas y teníamos un porcentaje de aprobación de la gestión altísimo, mayor al 65%. Y eso nos hizo pensar al colectivo, a la fuerza política, que solamente con mi candidatura era suficiente para reiterar, dada la aprobación de la gestión, un nuevo periodo. Bueno, evidentemente nos presentamos con una sola candidatura, y eso no fue exitoso, y perdimos las elecciones. Eso luego, en nuestra propia autocrítica, permitió que permitió reconsiderar el tema y concluir que debíamos presentarnos en la próxima elección, o sea, en esta, con más de una candidatura, cosa que efectivamente realizamos. Eso en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, decimos por qué estamos en inmejorables condiciones para ganar. Bueno, en primer lugar, porque ya el empuje de haber ganado el gobierno nacional es un aliciente importante. Si se hubiera dado de la otra manera, era un aliciente hacia el otro partido, ¿verdad? Bueno, sin duda que hay un espíritu distinto hoy en la gente en ese sentido, y eso es un empujón, una ola que nos viene desde el gobierno nacional muy importante. En segundo lugar, lo que ha sido el fracaso de esta propia administración municipal, quizás catalogada no por mí, sino por la propia gente, como una de las peores desde la salida de la dictadura hasta ahora. Una intendencia que realmente se puede decir, no lo digo yo, lo dice la gente, ustedes habrán sentido a lo largo de estos 5 años episodios donde la propia gente autoconvocada salió a la calle a protestar, como el episodio famoso de las fotomultas, que puso al contribuyente, a la intendencia, mejor dicho, con decisiones administrativas, se puso en contra de los contribuyentes. Y eso generó un malestar muy, pero muy extendido en toda la población.
Por esas 30.000 multas que se hicieron por
exacto,
los radares, sí, exacto. Que al final fue un error. Pero la intendencia asumió que había sido un error.
Y fíjense ustedes, una ciudad como Fraivento, 26.000 habitantes, 30.000 multas, más de 30.000 multas, imagínense ustedes lo que es esto. Yo nunca había visto en la historia de este departamento una manifestación tan grande, autoconvocada, acá no, por la propia gente, acá no intercedieron los partidos políticos, ni mucho menos, fue la propia gente que se autoconvocó a protestar. Eso, como el deterioro, pero deterioro importante de los servicios básicos. Estoy hablando de recolección de residuos, los contenedores rotos, no se limpian más los contenedores, las calles destrozadas, literalmente destrozadas, y la caminería rural. Bueno, no voy a hablar, a mí soy del palo porque soy ingeniero agrónomo, uh-huh. Estoy en permanente contacto con los productores, la caminería rural nunca estuvo en el estado que está. La iluminación, nosotros habíamos agregado 2.000 luminarias al departamento, no se han repuesto las luminarias que no funcionan, no hay nuevas luminarias. Entonces estoy hablando de los tres servicios básicos, caminería, calles, recolección de residuos y alumbrado público, en un franco deterioro. A eso agreguemos el estado de los paseos públicos, de las plazas, que también entraron en un franco deterioro. Eso hace que haya un malestar. Para mí es un malestar de la población, un deseo de que esto termine de una vez por todas. Esa es la sensación que uno percibe en la gente, y eso es lo que acrecienta nuestras posibilidades de que podamos lograr un triunfo en mayo, ¿verdad?
En la interna Frente Amplista, particularmente, quien por ahora aparece como el favorito es Guillermo Lebrato, que tiene el apoyo del Partido Comunista y del MPP. Usted, que además también ocupó la intendencia de manera interina, fue secretario general de su comuna, ¿cómo lo ve usted, cómo ve la interna del Frente Amplio y la propuesta electoral que presenta para el 11 de mayo? Usted decía que había sido un error presentarse usted solo en la última elección, y ahora de esta forma usted entiende que le plantean distintas opciones que pueden ser más atractivas para la población, que, como usted dice, estaría desencantada con el gobierno blanco.
Sí, yo creo que no es que lo diga yo, fue uh-huh. una conclusión de la fuerza política, claro. ¿Verdad? Concurrir con más de un candidato. En ese sentido, nosotros tenemos en la oferta electoral tres compañeros con distintos perfiles, obviamente, pero que estamos construyendo y acabamos de hacer el cuarto taller, el mismo programa. Nosotros desde el año 2005 elaboramos y construimos nuestro programa en cuatro talleres. Uno en cada municipio, Jun, San Javier, Berlín, y el último en la capital, Fray Bentos. Entonces eso nos ha permitido un conocimiento acumulado, más 5 años de gestión, de este departamento, que yo creo que hoy no lo tiene ningún partido político de los que concurren a las elecciones departamentales.
Tazagui, perdón que lo interrumpa. ¿Y usted por qué cree que perdió la elección pasada cuando tenía una popularidad tan alta, tan importante?
No, un apoyo de la gestión.
Un apoyo, sí, está bien.
Un apoyo de la gestión.
67% dijimos, ¿no? Que era
seguro. Sí, 67%. Sí. Yo creo, primero perdimos por 1.000 y pocos votos, uh-huh. pero yo creo que hubo un trasiego. Primero, algo no hicimos bien, ¿no? En nuestra autocrítica, porque si no, no se comprendería el resultado. Yo creo que fue nuestra primera experiencia en materia de administración. Nos enfocamos mucho en la gestión, y como nos pasó también a nivel nacional, ustedes se podrán imaginar que a nivel departamental eso se agrava más por la falta de recursos humanos formados en materia de comunicación, y no comunicamos bien. Yo creo que perdimos ese vínculo que debe tener un gobierno de cercanía, y esto es una autocrítica personal que me hago. ¿Viste cómo cuando se dice te come la gestión? Uh-huh. Bueno, yo creo que fue un poco de eso.
¿Se dejaron de la gente?
Nos olvidamos un poco de la gente. No es que hay que solucionar los problemas que reclama la gente, no hay que hacerlo para la gente, sino que hay que hacerlo con la gente. Y yo creo que ese fue un error grave que tuvimos, y que no nos percatamos por inexperiencia, ¿verdad? A nosotros, y a mí particularmente, que venía del área privada, me costó mucho el tema de adaptación a la administración pública. Fuimos el primer gobierno de izquierda en este departamento. Tuvimos que armar un equipo que también la mayoría venía del sector privado, y eso nos insumió, amén de agarrar la intendencia en una situación muy complicada, salir de esa situación, recomponer, armar nuestro equipo y hacer todas las cosas que hicimos, nos costó un enorme trabajo, pero que yo creo que nos alejó de la gente. Entonces, eso, y unido a dificultades en la comunicación de lo que hacíamos, tema que a veces no se ve desde la capital, es la ausencia de recursos humanos capacitados en determinadas materias. Nosotros para conseguir un ingeniero hidráulico acá tuvimos que hacer de todo, hasta que finalmente un ingeniero cubano que vino por acá en una empresa y pudimos contratarlo. Y eso en una administración municipal es absolutamente indispensable, pero a veces no se consigue ni los mismos profesionales en la comunicación. Entonces, realmente ahí tuvimos un problema que creo que fue más allá de los errores que naturalmente debemos haber tenido y que la gente registró en su momento para cambiar de opción de voto. Eso además de una cierta, reitero lo mismo que dije al principio, ¿no? La ola venía para el cambio, ¿no? Y no solo para el cambio al Partido Nacional que se dio en los hechos, sino también que sectores del Partido Colorado, que tuvo una muy buena votación en la anterior elección en noviembre y que bajó a menos de la mitad en octubre. Hay un trasiego de votos hacia una opción de otro partido por la vía de los hechos, no que estuviera conformada la coalición republicana. Pero es simplemente mirar la cantidad de votos en octubre, mirar la cantidad de votos en mayo. En realidad la vez pasada no fue en mayo, sino fue por la pandemia, recuerdan, un poco más adelante. Yo creo que esas fueron un poco las razones, la irrupción de un partido que hoy ya no está, que fue Cabildo Abierto, ¿sí? Entonces, una posibilidad, unas mayores posibilidades para el elector, más esa correntada que venía de cambio desde la coalición republicana que había triunfado en las elecciones nacionales. Bueno, todas esas cosas deben haber incidido, más lo que acabo de decir en materia de comunicación y alejamiento de la gente, creo que fueron las que incidieron para que no se diera la victoria en las elecciones pasadas.
Terzaghi, en caso de ganar la intendencia, ¿cómo va a ser el vínculo con el gobierno de Yamandú Orsi en temas que son muy complicados para el departamento, en donde la intendencia puede hacer algo, pero también necesita el apoyo del gobierno? Tema desempleo, tema informalidad. ¿Cómo piensa mantener ese relacionamiento y qué va a hacer usted desde la intendencia? ¿Cómo se hace para instalar empresas, para generar ese movimiento, ¿no? Río Negro es uno de los departamentos más complicados con respecto al desempleo, ¿no?
Bueno, en primer lugar, hay algo que lo tengo que decir. Fui compañero en el Congreso de Intendentes con Yamandú durante 5 años. Tenemos un vínculo personal importante. Y sé la clase de persona que es, más allá de que hoy es el presidente de todos los uruguayos, va a ser investido como presidente de todos los uruguayos, quiero definirlo personalmente. Es un gran tipo al cual no es nada difícil llegar. Y eso es un plus que tenemos los que convivimos con él, por ejemplo, como intendente durante 5 años en el Congreso de Intendentes. Su dote de articulador, su capacidad de escucha, bueno, eso es un plus importante y creo que nosotros, llegado un momento, vamos a saber cómo tenemos que llegar a Yamandú. Pero más allá, eso en lo personal, más allá de eso, el deber de un intendente, y eso lo ejercitamos mucho en nuestros 5 años de gobierno, es aterrizar las políticas públicas de la mejor manera posible en el territorio departamental. Y es lo que no se hizo en este gobierno. Nosotros tenemos tú lo decías, 14,4% de desocupación. Yo no me gusta hablar de porcentajes porque muchas veces no dicen nada, aunque eso significa que estamos en el podio, en el primer lugar en desocupación en el país, pero en los hechos significa 3.400 rionegrenses, mujeres y hombres, que están buscando trabajo y no lo consiguen. 3.400 en una población total de 56.000, ¿verdad? Entonces, es un dato muy importante, muy importante. Y bueno, ese quizás es cuando uno comienza a hablar con la gente, y sucedió en todos los talleres, en todas las localidades que hicimos los talleres programáticos, surgió como uno de los temas principales, ¿no? Y eso además, este gobierno lo ha resuelto de una manera que no, que bloquea la posibilidad de tener una buena gestión, porque si uno une a eso, que estamos también en el podio en cantidad de funcionarios municipales por cada 10.000 habitantes, tenemos 276 funcionarios municipales por cada 10.000 habitantes, este es el registro más importante del país, el más alto del país, y no tiene en cuenta los contratados monotributistas. A eso hay que agregarle, los monotributistas. Esto dice que la opción que encontró este gobierno para bajar la desocupación es el ingreso indiscriminado a la Intendencia Municipal, pero obviamente eso después repercute en lo que decía al principio, en una mala gestión, porque no hay recursos financieros ni para hacer obras ni para hacer el mantenimiento de las tareas básicas de una intendencia, ¿no? Y arriba los sueldos, con los sueldos bajos. Si usted tiene que distribuir una misma cantidad de dinero en 100 personas y después la tiene que distribuir en 150, obviamente que todos se van a perjudicar, todos van a ganar un poco menos. Entonces, de esa trampa mortal hay que salir sin perjudicar a los funcionarios que hoy están contratados, pero no se puede seguir tratando de abatir la desocupación ingresando indiscriminadamente personal a la intendencia. Porque eso, reitero, es una trampa mortal que después se trasunta en un ejercicio de la intendencia devolviéndole a los contribuyentes sus aportes a través de tributos pésimo, ¿no? Entonces ahí empieza el enojo del contribuyente con la administración. O sea que de esta trampa tenemos que salir. ¿Y cómo salimos? Bueno, como les decía al principio, aterrizando las políticas públicas que haya a nivel nacional de la mejor manera posible en el departamento. Nosotros en ese sentido tenemos antecedentes. Haber eliminado el turismo, haber arrasado con el corredor de los pájaros pintados, esto afectó a todos los departamentos del litoral, incluso a departamentos blancos como el departamento de Soriano. Por registros del observador del Ministerio de Turismo, nosotros en 5 años generamos 400 puestos de trabajo en materia de turismo. Digo puestos de trabajo porque obviamente son zafrales, pero utilizamos las bondades de un corredor turístico con todo lo que eso significa y con el aporte que viene del Ministerio, en este caso el Ministerio de Turismo, de la mejor manera posible. Porque además tenemos elementos particularmente importantes. Nosotros tenemos el Anglo como patrimonio cultural de la humanidad, el ex frigorífico Anglo, y eso es un patrimonio enorme que desde el punto de vista turístico está además en el borde costero, podemos unirlo a lo que es nuestro principal balneario, Las Cañas. Y teníamos un proyecto que lo dejamos todo estudiado, con un enclave que era un hotel de 60 habitaciones, con piscina termal y con la posibilidad de lotear un padrón que es de la Intendencia, que da al río, el 5013 en 30 predios. Todo terminado, lo habíamos hecho con una empresa KPL que nos hizo el proyecto, con plan de negocio, con todos, para iniciar un proyecto de termalismo que significaba agrandar, estirar la temporada de playas y de recibir turistas con nuestro patrimonio, con nuestro termalismo, con nuestras playas, y con nuestras playas en San Javier y Berrín, con la riqueza que eso tiene de esas poblaciones, con un arraigo cultural muy importante. Bueno, todo eso quedó en la nada. Teníamos un catamarán que nos había hecho llegar el Ministerio de Turismo para 12 personas para hacer paseo de río en Berlín, donde se hizo con inversión del Ministerio de Turismo una estación náutica, y ese catamarán al segundo o tercer día de iniciada esta gestión la llevaron para Cebollatí sin decir por qué, y creo que está en un galpón allá de Cebollatí abandonado. Entonces, no se puede de esta manera. Lo primero que hay que hacer, no sé si le llamarán el corredor de los pájaros pintados, no sé, el nuevo gobierno, pero estoy seguro que en la línea de gobierno recuperar estos corredores turísticos que generan mucho empleo es una de las ideas a plasmar en el corto plazo, y nosotros debemos estar atentos desde nuestro territorio para que lleguen a nuestro territorio de la mejor manera posible.
Terzaghi, para cerrar, dos cortitas. ¿Usted entonces apoyaría, en caso de llegar a la intendencia de vuelta, que se limite el ingreso de contrataciones directas a las intendencias, que es un proyecto que ha naufragado constantemente en el Parlamento, que no había acuerdo político entre los distintos partidos? Y por otro lado, eso por un lado, y por el otro lado, ya también para preguntar en el final, ¿usted cree que al no haber una coalición unida o bajo el lema coalición republicana en Río Negro para la intendencia, el frente tiene mayores posibilidades?
Bueno, en primer lugar, el proyecto que anda en danza, que siempre naufragó, como tú decís, es un proyecto histórico de Frente Amplio, lo ha presentado una y mil veces a nivel nacional, no es para limitar el ingreso, ¿no? Sino que
para
que el ingreso se haga bajo determinadas condiciones. Sí. O llamado a concurso, si el cargo lo amerita, o si no, el sorteo, ¿no? Que este gobierno lo implementó en lo que llamaron jornales solidarios, ¿no? Entonces, ¿por qué no se puede hacer de esa manera, utilizar mecanismos mucho más transparentes para que la gente sepa cuántas personas ingresan a la intendencia? Miren, nosotros hoy sabemos que dejamos la intendencia con 1.725 funcionarios. Hoy dicen, porque no hemos podido saber, que hay más de 2.000.
¿Usted no hizo contrataciones directas cuando estuvo en la intendencia?
Hicimos contrataciones directas, sí. Nosotros recibimos la intendencia con 1.780 y pico y la entregamos con 50 funcionarios menos. Ustedes me dirán, bueno, pero no son muchos, ¿no? En una población donde en una funcionariado donde más o menos 40 por año se jubilan, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue detener, eso sí, y eso es lo importante, detener un ingreso de 100 funcionarios año a año, en forma creciente, que venían de los 10 años de la administración del Partido Nacional anterior. 100 por año, esos son números incuestionables. Y nosotros lo detuvimos y lo bajamos un poco. ¿Y cómo nos manejamos? Sí, nos manejamos con sorteos, con ingresos por concursos y con designaciones directas, sí, porque el intendente tiene que tener un margen para llenar esos cargos que no son de confianza política, pero que requieren determinado. Usted hace un llamado, ¿no? A un cargo que no es por sorteo ni es por concurso, por ejemplo, para un mecánico, para un lo que sea, y usted tiene que tener la posibilidad de contratar al que usted o sus asesores entiendan como mejor, y eso es designación directa. Entonces, el tema es cuando la designación directa pasa a ser clientelismo político. Son dos cosas distintas. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar.
¿Y eso no es subjetivo eso? ¿Cómo se limita eso? Porque usted dice que hay que hacer designaciones directas. ¿Cuál es el límite de qué es lo que está mal o qué es lo que está bien? ¿Cuando son familiares? ¿Cuando es nepotismo nomás?
Póngale un número.
Ajá, hay que ponerle un número entonces, porque esa es mi pregunta.
Usted tiene 40 cargos de confianza y póngale un número, 40 cargos más por designación directa y se acabó la historia. ¿No? Es sencillo si hay voluntad política de hacerlo.
Bien. ¿Ah?
Porque además, lamentablemente, nos pasó a nosotros, como acá hay una cultura que tiene años en este sentido, el que no hace el clientelismo político, después la propia población y a veces hasta los propios votantes de tu partido te lo cuestionan. Entonces, tenemos que terminar esta trampa, salir de esta trampa, que le ha hecho mucho bien, por algo se oponen los partidos tradicionales durante muchísimos años. Y yendo a la pregunta, yo creo que hay, obviamente, que no es lo mismo que los partidos concurran a las elecciones, los partidos tradicionales en forma separada, no bajo un mismo lema, coalición republicana, pero miren que la coalición muchas veces en el interior se da, de hecho, hay sectores de un partido que votan a otro partido, ¿no? Y que y esto sin tener que hacerlo bajo el mismo lema, directamente votan. Nosotros lo hemos vivido a eso y seguramente se da en muchísimos departamentos. Entonces, yo llamo una coalición republicana de hecho. Entonces, no sé si en esta oportunidad se va a dar en Fray Bentos. Yo creo que hay un deterioro muy grande de la imagen del Partido Nacional al frente de una administración departamental. Y creo que esa es otra de las razones que nos lleva a pensar de que tenemos muchas posibilidades de ganar en mayo.
Óscar Tarzade, candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Río Negro. Gracias, como siempre, por estos minutos con nosotros.
No, gracias a ustedes por la nota.
Que pase bien, buena jornada. Hacemos la pausa, amigos. Ya venimos con más.